Más Cantabria.
Estar informado.
Seis los minutos que pasan de la una, aquí estamos en COPE Más, 105.6. Te contaba que todavía nos queda una horita por delante con nuestros amigos de Peugeot. Nos recomiendan que nos acerquemos tanto a la avenida Bilbao 109 en Sierra Pando, donde siempre, como en la nueva apertura de Santander, en la avenida de Parayas, a descubrir uno de esos vehículos que no pasa desapercibido en carretera, ¿eh? Diseño elegante, deportivo, el 3008 es uno de esos cochazos que podemos disfrutar en esa exposición de Torrelavega y Santander, gracias a Autopalas. Bueno, pues a partir de hoy abrimos el micrófono de nuestra cadena de COPE Cantabria, los candidatos a la alcaldía de Santander durante toda esta semana, antes de que arranque este viernes 12 de mayo oficialmente la campaña electoral, para ir conociendo sus diferentes programas y los principales objetivos de cada uno de los partidos. Hoy recibimos en este estudio a Kerwin Martínez, candidato a la alcaldía de Santander por Izquierda Unida Podemos Santander. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por acompañarnos.
No, gracias a vosotras por la invitación.
Bueno, quizás eres el candidato menos conocido.
Sí, hombre, entiendo que sí. Me enfrento a contrincantes que llevan mucho tiempo en la primera línea de la política. No soy novato en la política, pero sí en el papel que me ha tocado ahora. Y bueno, claro, aunque soy conocido en determinados ambientes, sí, no, seguramente para la gran mayoría de los santanderinos y santanderinas puedo resultar una figura novedosa.
Bueno, ahora vamos conociendo un poco tu perfil. ¿Cómo te enfrentas a esta campaña?
Pues con muchísimas ganas, sobre todo. Estamos hipermotivados, llevamos trabajando mucho tiempo. Estamos viendo resultados de nuestro trabajo y creemos que podemos no solo mejorar el resultado, sino conseguir algunos de nuestros objetivos políticos. Los compañeros y compañeras también están muy entusiasmados. Ayer tuvimos el acto de presentación y disfrutamos de un ambiente inmejorable, así que con muchas ganas.
Bueno, cuéntale a nuestros oyentes quién es Kerwin Martínez y cómo has llegado a ser candidato a la alcaldía de Santander.
Pues por dónde empezar. Bueno, todos tenemos muchas facetas, pero yo soy camarero. Me he dedicado la mayor parte de mi vida adulta al sector servicios. Y mientras tanto también he aprovechado pues para ir realizando estudios. Soy licenciado en Historia, máster en Historia Contemporánea por la Universidad de Cantabria. Y yo qué sé, bueno, tengo un montón de aficiones que también alguno que otro me habrá visto también en esa faceta.
Háblanos de esas aficiones también, es que tenemos que conocer un poco el perfil de nuestro candidato.
Bueno, pues hago fotografía, he expuesto unas cuantas veces aquí en Cantabria, en Santander también, y bueno, me gusta mucho la música y el que me conozca pues sabe que trabajo en el Rubicón, bar en la calle del Sol, sabe que allí somos muy entusiastas de la música, especialmente la música en directo. Me preguntabas también por mi politización.
Sí, bueno, sí, ¿cómo has dado este paso
a la primera línea? Siempre he estado politizado desde la secundaria, vamos, con distintos grados y en distintos momentos. Y finalmente, pues, di el paso a la militancia, bueno, de una manera muy, muy natural. Siempre he sido reacio, era reacio a integrarme en ninguna organización política como tal, ¿no? Pero después del 15M, de todas las mareas, la marea blanca, especialmente la marea verde, la educación en la que participé de algún modo, y el ciclo político anterior, pues creí que ya era el momento de dar ese paso e intentar aportar desde ahí. Me afilié a Izquierda Unida y lo demás vino solo, ¿no?
Sí. Oye, ¿ha sido fácil elaborar una lista y un proyecto conjunto entre Izquierda Unida Podemos Santander? ¿Cómo ha sido este proceso?
Ha habido momentos de todo tipo, pero al final llegamos al acuerdo, como ya se sabe, y, y, en, y entre las dos organizaciones pues hemos tratado de dar lo mejor de nosotros. La mejor predisposición, importante, también ese mismo proceso de negociación, de acuerdo, nos ha permitido conocernos mejor y nos ha traído hasta el punto de que hemos elaborado una candidatura que yo creo que es muy atractiva y muy potente. Y sí, no exento de dificultades, pero al final es lo que toca. Somos dos fuerzas políticas distintas. Hay que poner de acuerdo a mucha gente y limar asperezas, muchas de ellas motivadas por el desconocimiento mutuo, que cuando hablas, cuando te sientas, te das cuenta que igual la distancia no es tanta y que lo que a veces es óbice no dejan de ser cosas secundarias, porque lo principal lo tenemos bastante claro.
Bueno, ¿cuál es precisamente vuestro principal reto político en estas elecciones?
Si quieres empiezo por el electoral. Mejorar el resultado, desde luego, para lo cual era importante llegar a ese acuerdo y concurrir conjuntamente a las elecciones. Yo creo que hemos tenido en los últimos 8 años representación en el ayuntamiento, se ha hecho un trabajo muy importante, muy interesante, y darle continuidad a ese trabajo en mejores condiciones, en tanto que más representación, es un principal objetivo político. El otro es derivado del análisis que hemos hecho de Santander. Uh-huh. Nosotros entendemos que Santander está anquilosada, parece que se ha detenido aquí el tiempo, porque quienes han dirigido la ciudad durante las últimas décadas carecen de proyecto, y si en algún momento lo tuvieron, ese proyecto ahora está agotado. Nosotros tenemos un programa que pivota sobre esa idea, un proyecto para la ciudad. Entonces, hemos entendido que el principal obstáculo para desarrollar un proyecto novedoso, atrevido, que mire de frente al futuro para Santander, es el Partido Popular. El principal obstáculo, digo, es el Partido Popular. Por cómo gobierna, por cómo entiende las instituciones, por el sentido que da a sus políticas, por dónde establece las prioridades. Uh-huh. Entonces, entendemos que eso es así. Si contribuimos a conseguir ese objetivo político, yo creo que habremos contribuido a mucho por nuestra ciudad. Y ojo, insistimos en que es primordial, porque además tenemos la experiencia de Ciudadanos en esta legislatura, que también creyó que iba a conseguir orientar en algún sentido benéfico para nosotros, para la ciudad y para la ciudadanía de Santander, las políticas públicas, pero se ha dado cuenta de que con el Partido Popular no se puede ir a ningún sitio.
Ahora hablamos de las principales propuestas que lleváis en vuestro programa electoral, pero por tus palabras, desbancar al Partido Popular del
es
consistorio no va a ser tarea fácil tampoco.
No lo sé.
Aumentar vuestra presencia en el ayuntamiento, supongo que ya sea un reto de por sí. Facilitar. ¿Y si se diera el caso un pacto para poder desalojar a Gema Igual al Partido Popular?
Hombre, esa es la idea. Nosotros lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, lo tenemos claro. Ahora hay que ver lo que dicen las otras formaciones que estarían implicadas en ese pacto.
Claro.
Parece que el Partido Socialista está en esta línea. Tengo mis dudas respecto al PRC y a Felipe Piña. Uh-huh. Tengo mis dudas. Pero veremos, espero que estén a la altura.
¿Con otras formaciones ya habéis hablado?
No, porque ¿sabes qué ocurre? Que eso sería entrar a hacer cábalas, a vender la piel del oso antes de cazarlo, y no estamos en esa. Primero estamos a trabajar, a hacer buenas propuestas, a que se conozcan nuestras propuestas, y los santanderinos y santanderinas decidirán, y a partir de ahí hablaremos. Es decir, eso no obsta para que contemplemos un escenario en el que se puedan dar estas circunstancias. Si se dan, nosotros lo tenemos claro. El PSOE, ya sabemos cómo es el PSOE, pero yo creo que esta vez se está tomando en serio Santander. Creo. Y Felipe Piña, pues tengo serias dudas. Espero que estén a la altura histórica del reto, porque sería algo histórico cambiar el gobierno en Santander, que somos una de las pocas capitales de provincia que no ha conocido alternancia política. Y en Santander es necesario. Es fundamental para avanzar en otra dirección.
Bueno, pues vamos a conocer alguna de esas ideas, de esas propuestas, de esas barra promesas para Santander de cara a los próximos 4 años.
Bueno, nosotros nos hemos planteado, como te decía, pensar, reflexionar desde la idea de proyecto. Es decir, no podemos ir a poner parches. Hay que contemplar la ciudad de manera integral en todos sus ámbitos y en todos sus colectivos. En ese sentido, hemos entendido que hay dos formas de plantear la cuestión, y que tiene que ver con los tiempos. Una que tiene que ver con lo inmediato, es decir, dar respuesta a retos, a problemas que de hoy y de mañana, algunos que ya vienen desde hace tiempo, y otra velocidad media, decimos, ¿no? Ir pensando en cómo preparar a nuestra ciudad para afrontar muchos de los retos de ese futuro inmediato, ese medio plazo. Es decir, retos que tienen que ver con, por supuesto, con la transición ecológica o el cambio climático, si se prefiere, con el envejecimiento de la población, con empleo, con atender a la creación de puestos de trabajo en la economía productiva, dar estabilidad en muchos sentidos. Y entonces, tenemos esos dos ejes. Hablamos de urbanismo, hablamos de movilidad para lo grande, hablamos de vivienda y de servicios públicos principalmente para lo inmediato. Tenemos una crisis de los servicios públicos por la gestión nefasta que ha hecho el PP en los últimos años. Nosotros entendemos que un ayuntamiento tiene pocas competencias y lo que no puede hacer es dejación de funciones. Aquí la práctica política ha consistido básicamente en externalizar y ya vamos conociendo las consecuencias. Nosotros apostamos por la gestión directa, por recuperar para la gestión pública directa, para una buena gestión pública de esos servicios públicos, el archiconocido caso de las basuras ya lo sabemos, que sigue coleando y coleando, y Santander, yo creo que todo el mundo coincide en que está más sucia que nunca. Santander no está mejor que hace 4 años, está significativamente peor. Tenemos un problema de vivienda. Y aquí las propuestas que nos llegan, incluso el Partido Socialista, tiene que ver con
¿qué os parece?
Con el ladrillazo, pues sí, nos parece fatal. ¿Qué nos va a parecer? Si llevamos 8 años en el ayuntamiento defendiendo que eso tiene que quedar, tiene que convertirse en un gran pulmón para la ciudad, un pulmón verde, algo que va a ser muy necesario. Y tenemos que intervenirlo lo menos posible, y cuando se intervenga sea para uso y disfrute de todos los santanderinos.
O sea, ¿que tenemos en Santander un problema de falta de vivienda, por ejemplo?
Yo creo que no, y en eso coinciden los estudios que se han hecho desde la Sociedad de Vivienda y Suelo. A propuesta nuestra, por cierto, sí, en la elaboración, la propuesta era elaborar un plan de vivienda para el cual se hizo un estudio preliminar, y creo que coincidimos en que no hace falta vivienda. Hay que desarrollar políticas, estrategias para movilizar vivienda, para acceder a aquellos pisos vacíos gestionados por fondos buitres, que no sabemos muchas veces ni dónde son, y es muchas veces muy difícil incluso a contactar con ellos. Lo de la Sareb, que en Santander es cierto que son poquitas viviendas, pero también está el suelo urbanizable, hay un catálogo de solares en la ciudad sobre los que se podría urbanizar, construir, sin tener que apostar por una expansión en base al ladrillazo, que es lo que hemos conocido, y que Santander no necesita más vivienda, y menos en la remonta. En ese sentido, nosotros llevamos propuestas específicas para paliar la dificultad de acceso a la vivienda. No es que haya poca vivienda, es que hay dificultad de acceso por el encarecimiento de los alquileres, porque también está vinculado a la cada vez más precaria situación laboral por el modelo turístico por el que se ha apostado. El caso de las viviendas turísticas, que está totalmente desregulado. Si no recuerdo mal la cifra, que igual me equivoco, creo que registradas como viviendas turísticas tenemos 100 viviendas, pero si vas a cualquier web de anuncios hay más de 1000. O sea, y ahí hay que entrar, porque eso genera un desequilibrio en lo que nosotros entendemos que es un bien básico. La vivienda es un derecho básico, no es una mercancía cualquiera, no son unos pares de zapatos. No sé, yo disparo medidas y propuestas en términos de urbanismo, es de mayor recorrido, pero hay cosas que se pueden ir haciendo desde ya. Nos hemos reunido, por ejemplo, con vecinos de San Román y no tienen aceras. O sea, tú puedes ir con el cochecito de bebé por una acera, 20 metros, y de repente te tienes que tirar a la calzada con mucho riesgo, porque quien conozca la calle del Somo, cómo entra y salen los coches por esa calle, ¿cómo es posible esto? O sea, una zona histórica de Santander, uno de sus pueblos, que es cierto que ha crecido en urbanizaciones y demás, no tenga esas dotaciones en términos de infraestructuras públicas elementales. Unas aceras, ya no hablemos de parques, o de parques y jardines, de equipamientos culturales. O sea, que no solamente hablamos de urbanismo y de no sé, y estas cosas que suenan así como más grande, a gran proyecto. Es prestar servicios públicos elementales para que la vida sea mejor, para que todos podamos vivir en nuestro entorno de la mejor manera posible. No estamos a las grandes utopías, estamos con los pies en la tierra y en el aquí y el ahora. De movilidad, ¿qué te puedo decir?
Claro, es otro de los asuntos de debate. Por ejemplo, Santander no ha presentado el proyecto para esa zona de bajas emisiones. ¿Qué haríais vosotros?
primero realizar un estudio para establecer una delimitación adecuada. Hay ciudades en las que esto es más fácil porque tienen una tipología concéntrica, Santander la tiene longitudinal, y eso implica que no valen modelos que se han aplicado en otras ciudades. Hay que hacer un estudio específico y ver cómo lo articularíamos. Pero ojo, eso implica una renuncia. Es bueno, nosotros apostamos por ello, aparte que es una legislación que tenemos que cumplir, es bueno, pero hay que dar alternativas. No podemos hablar de zona de bajas emisiones sin hablar de reorganización de las frecuencias de los autobuses, sin hablar de parkings disuasorios. Oye, que Santander es la capital de Cantabria, que a veces también se nos olvida. Y a quienes nos gobiernan a veces también se nos olvida. Recibe mucha población que accede a servicios, a trámites administrativos. Hay que dar una respuesta, porque vienen de otros sitios de Cantabria y el modelo actual implica que acaben entrando los coches hasta la puerta. No, hay muchas alternativas y hay modelos que ya han funcionado. Es que no tenemos que inventar nada. Pero ya hemos hecho propuesta en términos de movilidad antes de ir a eso, que hay que hacerlo porque es legislación y hay que hacerlo bien. No podemos esperar a última hora. Eso ya tendría que haber estado en vigor el día 1. ¿No? Acabamos de saber que han pedido otra prórroga. Claro, no se van a arriesgar a limitar el tráfico en el centro antes de las elecciones. Hace falta valentía política también para adoptar las medidas que son necesarias para llevar a nuestra ciudad a la modernidad y sacarla de este estancamiento en el que nos tienen sumidos. Pero eso es grande. Podemos hacer cosas pequeñas y ya lo hemos propuesto a lo largo de la legislatura. Pacificar el tráfico, estos viales, estas calles de la ciudad por la que circulan los coches a mucha velocidad. Hay que introducir medidas para que no tengamos casos trágicos como el que ha pasado en Reina Victoria. Ha habido un accidente en Castilla Hermida. Hay que poner al peatón en el centro y articular, y con esto acabo, que ya me he embalado, y articular vías alternativas. La bicicleta no solamente es un medio de recreo, también puede ser un medio de transporte. No podemos tener el no sistema o el antisistema carril bici que tenemos en la ciudad. Y bueno, y así podríamos estar, claro.
Claro, lo que pasa es que se nos acaba el
tiempo. Claro, lo siento. Que me embalo.
Deseamos muchísima suerte. Oye, he leído que tienes tatuado el Quijote de Picasso.
Sí, bueno, es... en fin, aquí en la radio no se nota, pero me estoy poniendo colorado. Y como soy morenito, se me nota menos, ¿no? Sí. Pero sí, fue un... Bueno, pues esas cosas que haces así como... Un poco de venada, un poco en serio y nada.
Ahora, por conocer un poquito más a nuestro candidato de Izquierda Unida Podemos Santander. Ha sido un verdadero placer y que tengas mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
¿Necesitas renovar tu baño?
En Cerámicas Besaya tenemos todo lo que buscas. En nuestro amplio catálogo encontrarás azulejos de todos los estilos. No te pierdas la exposición de mamparas, sin olvidar los muebles de baño elegantes y funcionales. Todo con la garantía de calidad de Cerámicas Besaya.
Cerámicas, azulejos y mucho más en el polígono Thanos Viernoles. Te esperamos.
¡Atención Santander! Llega por primera vez Criaturas Jurásicas, mucho más que una exposición. Dinosaurios animatrónicos a escala real. Se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Criaturas Jurásicas, exposición instalada en el Palacio de Exposiciones y Congresos los días 13 y 14 de mayo. Dos únicos días. Venta de entradas en taquilla y en criaturasjurásicas.com. ¡Que comience la aventura!
Bienvenidos al restaurante El Nogal en Quijas, donde la buena comida y la hospitalidad se unen para crear una experiencia única, con amplia terraza y zonas ajardinadas para disfrutar de un agradable entorno.
El restaurante El Nogal te ofrece de martes a domingo completos menús con platos de primera calidad con todo incluido.
Por solo 26 euros, restaurante El Nogal, frente a la hostería de Quijas, 666-34-32-44.
Primer outlet de muebles en MyMobile. Muebles de los mejores fabricantes con el 60, 70 y hasta 80% de descuento. Lo veo y me lo llevo al instante. Outlet de muebles en MyMobile, en Bezana y en la recta de Eras.
Aviso importante. Joyerías Poncho compra en su domicilio joyas, relojes y todo tipo de plata. Pagos al momento en su domicilio, con la máxima seriedad y discreción. Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63 63 63 339. Repetimos, 63 63 63 339.
Cualquier época del año es perfecta para pintar, pero siempre con una buena pintura. Pinturas Tenisol te ofrece las mejores pinturas para que en interior o en exterior no tengas ningún problema. Tu habitación, el salón, esa terraza donde disfrutas de tan buenos momentos, quizá la fachada, el garaje. Pinturas Tenisol en Reynosa, Laredo, Los Tánagos, Avenida Bilbao 38 en Torrelavega y La Albericia en Santander. Por calidad, precio, variedad y atención, visita una tienda de Pinturas Tenisol.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
En DM Supermercados hasta el 9 de mayo tienes cientos de productos con un 70% de descuento en la segunda unidad. También online en dmsupermercados.es.
DM no es lo mismo.
Patricia Arriaga está en la Dirección General de Tráfico y nos cuenta la última hora en las carreteras esta jornada de lunes. Muy buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes, Cristina. Pues a esta hora tráfico bastante tranquilo la mayor parte de red de carreteras de Cantabria, aunque precaución si van a circular en la 8. Registramos tráfico irregular en la zona de Valdáliga en dirección a Torrelavega. En el resto de carreteras, situación fluida y cómoda.
Dice la Agencia Estatal de Meteorología, gracias Patricia, que durante la segunda mitad del día vamos a tener nubes altas. Tenemos hoy viento flojo variable con predominio de la componente norte en estas horas centrales de este 8 de mayo. Temperaturas máximas en ascenso, hoy 18 grados en Casturdiales, San Vicente, Santander y Laredo 19, 21 en Cabezón, 22 Reynosa y Torrelavega, 25 grados. En Potes. Mañana cielo cubierto, ya se esperan lluvias débiles y chubascos que se van a ir desplazando de oeste a este, con mínimas que estarán entre los 5 grados de Reynosa o los 14 de Santander y máximas que oscilarán entre los 17 y los 22.
Exclusivas Apolo, tu distribuidor especialista en alimentación. Exclusivas Apolo, productos de primeras marcas para hostelería, pequeño comercio y supermercados, te ofrece la ruta gastronómica.
Y en Miserias, a 5 minutos de Panes, dirección Arenas de Cabrales, hay que visitar el restaurante Casa Julián, no solo por esas increíbles vistas sobre el río Cares, que también, sino porque tienes que probar, si aún no lo has hecho, platos como esas famosísimas patatas rellenas o las setas al Cabrales o el cabrito guisado. Otra excelente propuesta en Potes es comer en el bodegón. Es una oportunidad de oro para saborear la excelente carne lebaniega y, cómo no, el auténtico cocido lebaniego. Importante reservar en 942-73-02-47. El Nogal de Reocín Quijas nos ofrece todos los días, excepto los martes, un completo menú con carta elaborada, con platos de primera calidad por 26 euros. Bebida y rico postre incluido, y están frente a la hostería de Quijas, con terraza, zonas ajardinadas y fácil aparcamiento. Ya sabes que un clásico y éxito asegurado es en Suances el Mirador de Suso. Se acaba de incorporar, por cierto, a su completo equipo un robot camarero para mejorar el servicio, un aliciente más para que disfrutes del picoteo, de su menú diario, del menú fin de semana o de ese genial e inconfundible menú carta barra libre. Mira, en Santander, la Gruta de José, la Nueva Gaviota, la Chulilla, Casa José, nos ofrecen pues un mundo de arroces, paella especial de marisco, caldereta de bogavante, arroz con verduras de temporada, estas y muchas más especialidades en los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero. Para pescado a la brasa, lo tienes claro, ¿verdad? El asador, el tronqui en la curva de Pedreña, en Astillero. Si te gusta la cocina azteca, descubre sabores de México. Buena cocina, desde luego, de viernes a domingo en la urbanización La Cantábrica. Nos vamos hasta la población de Yuso, porque allí el chef Delio Larrañaga, del restaurante Asador Puerto de la Población, nos recomienda sus excelentes carnes de vacuno mayor en un entorno ideal junto a la orilla del Pantano del Ebro. Y en Renedo, y aquí terminamos, la Cocinuca del Bourbon, que nos ofrece de miércoles a domingo ricas sugerencias de temporada, carnes, pescados y mariscos en un entorno confortable y con el impecable servicio de Juan y su equipo, como cada lunes. Los platos hablan con Santiago Ruiz de Azúa en Cope Más Cantabria, 105.6 hasta las 2.
Una caja llena con mis primaveras.
Mediodía.
Cope Más Cantabria.
Estar informado.
Los platos hablan.
Hemos llegado a la 1:30 en Mediodía Cope y ahora, ya sabes, toca el turno para que hablen los platos hablan. Qué bonita es esta sintonía, cada vez me gusta más, ¿qué quieres que te diga? Llevamos escuchándola ya mucho tiempo y le sube a uno el ánimo, es de esas musiquillas que te hace venirte arriba. Y más cuando sabes que tienes un ratito por delante para hablar de cosas, bueno, pues que nos gustan a todos. Quien más, quien menos, le gusta hablar de lo que cocina, de lo que ha comido ese fin de semana, de lo que le gustaría comer el que viene o del vinito que ha probado en muchas ocasiones además, oye, y es humanamente entendible. Nos hacemos pasar todos por más expertos de lo que somos, pero se entiende desde ese gusto por comer y disfrutar en torno a una mesa con familia y amigos. Este ayer domingo, Día de la Madre, felicidades retrasadas a todas las madres. Seguro que más de uno ha salido a la calle a disfrutar de una comida o una cena, o la ha disfrutado en casa preparándola con cariño y alegría. Alvarito Tobalina, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Santi, ¿qué tal estamos?
Bueno, pues abordando ya una de las últimas. Fíjate cómo pasa el tiempo, que estamos ya 8 de mayo y mirando el calendario, nos quedan ya media docena de programas, ¿eh? No nos queda ya mucho más. O sea que vamos a tener que disfrutarlos a tope, porque luego el verano se hace largo, sí. Sin hablar de estas cosas.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, vamos a dejar buenas recomendaciones durante estas próximas semanas para que podamos disfrutar este verano, ¿no? Ahora sí, con el calorcito y probar cosas distintas y qué es lo que nos gusta realmente.
Y siempre con esa intención de probar, ¿eh? Ya lo recordaremos cuando se acerque el momento oportuno, pero siempre hemos defendido en este ratito gastronómico que el verano es un buen momento para probar cosas distintas. Porque allá donde vayas, aunque te parezca que no, vas a encontrar cosas que te van a llamar la atención, que igual no pensabas que eran de la manera en las que son, y es ese buen momento para probar. Bueno, el programa que tenemos por delante es un programa de premios, es un programa, bueno, pues para dar la enhorabuena a unos y a otros, porque en estas últimas semanas han sido galardonados cada uno en lo suyo. El lunes pasado fue el día 1 de mayo, no tuvimos este ratito gastronómico, porque también en Los Platos Hablan celebramos el Día del Trabajo y lo hicimos además sin trabajar, qué incongruencia más grande, pero aprovechamos para probar alguna cosita, ¿eh? que luego seguramente comentaremos. Pero como decía, el programa de hoy es un programa de premios y de premiados, porque precisamente en esos días del puente de mayo se celebraba en Santoña la 22ª edición de la Feria de la Anchoa. Qué ricas son las anchoas de aquí, Alvarito, cómo nos gustan a ti y a mí. Solas o bien acompañadas con esas gildas maravillosas.
Sí, y menudas gildas también había allí en Santoña, ¿eh? Tuve a varios emisarios durante ese fin de semana, durante el sábado, creo, sí, que recordar. No, el sábado o el domingo, fue el sábado, ¿no?
Sábado y domingo, creo que fue.
Sí, sábado y domingo, sí. Tuve varios emisarios que me enviaron varias fotos de las anchoas y de las diferentes gildas que había, porque también había un concurso.
Sí,
de
señor, gildas. La primera ruta de la gilda.
Sí, había una que me sorprendió, fíjate, de todas las que me enviaron, que me sorprendió, una elaborada con melón.
Gilda, una Gilda con melón.
Sí, una Gilda con melón, fíjate.
Habrá que probar eso porque eso rompe un poquito con los sabores tradicionales de la Gilda.
De la Gilda, sí, sí, ¿eh? Pero me enviaron varias fotos que ya colgaremos en el muro del Facebook. Para, o sea, que
era, que era una anchoa y en vez de una aceituna, un trocito de melón, por ejemplo.
Pues
llevaba la aceituna y el melón también, llevaba las dos cosas.
Pues te lo voy a decir exactamente cómo era, porque tengo aquí mismo.
El salado de la anchoa con el dulce del melón.
Llevaba la guindilla, ¿sí?, la aceituna, la anchoa y el melón.
Ah, todo. Ahí va.
Todo.
Pues habrá que prepararla en casita para... para, bueno, yo no sé si nuestra primera invitada la probaría o no, porque ella sí que estuvo allí. Ella es la gerente de la conservera Reina de Cantabria, que ha sido además la ganadora en la cata de la anchoa de la edición de este año de la feria. Maite Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿no probarías tú esa Gilda con melón?
Jo, pues yo me hubiese encantado, pero qué va, hubo muchísimo trabajo en la feria y no nos pudimos mover del sitio.
Bueno, pues nada, la prepararemos en privado para poderla probar, porque cuando menos llama la atención la Gilda tradicional, añadirle ese pedacito de melón. Oye, decías tú, mucho trabajo, efectivamente, más de 20.000 personas visitaron la Feria de la Anchoa de este año. Vosotros fuisteis los ganadores en la cata de la anchoa. ¿Qué supone para una conservera, en este caso para la vuestra Reina Cantabria, el resultar ganadora en un certamen que tiene la importancia y la tradición que tiene este?
Pues la verdad es que es un impulso muy importante, porque nosotros además somos una conservera joven, llevamos en el mercado 8 años y bueno, hay mucha gente que todavía no nos conoce y no nos ha catado. Y la repercusión mediática que tiene es terrible, ¿no? Y toda esa gente que viene a San Antonio y alrededores y pregunta cuál ha sido la cata, la anchoa ganadora de la cata de este año, quiere probarla. Entonces, bueno, es una repercusión en ventas muy importante, sobre todo a nivel de cliente final.
Claro. Bueno, nosotros ya tenemos oportunidad de probarla en real, pero vamos a hacerlo así de forma figurada. ¿Qué tiene la anchoa de Reina de Cantabria para que este año haya conseguido llevarse el gato al agua?
Bueno, la Reina del Cantábrico es una anchoa que sobre todo tiene un punto de salazón muy rico, porque son muy suaves, están muy limpias, tenemos bajas producciones con máxima limpieza para que no tengan ni una espinita ni ningún pelito, y bueno, pues las hacemos con mucho amor.
Oye, eso que has dicho, ¿no? El limpiarlas bien, el que no tenga ningún pelillo, el que no tenga, por supuestísimo, ninguna espina, ¿puede ser la parte más complicada a la hora de preparar una conserva de premio como esta?
Sí, desde luego que sí. Hay que tener mucha paciencia y mucha delicadeza, ¿no? Para no romper el filete, que quede bien, bien limpio, con mucha paciencia para que no lleve ni una espina. Y es una de las claves, ¿no? que sea costera de primavera, de las capturas que se hacen entre marzo y junio, y que tenga muy buena limpieza. Eso es primordial para que una anchoa sea buena.
Oye, 8 años me decías de la Reina del Cantábrico. Efectivamente, sois una conservera joven. Os lanzasteis al mercado en un mundo en el que ya había ciertas complicaciones. ¿Cómo os liasteis la manta a la cabeza?
Bueno, mi familia política, mi marido, que es Nicolás Escobedo, y mi suegra de Conservas Emilia, me animaron a que me metiera en este mundillo, ¿no? Que ellos llevaban ya muchísimos años, y me animaron a que hiciera algo pues con un pescado muy selecto, porque solo trabajamos pescados grandes, solo de costera de primavera y con esta limpieza, ¿no? Y esta regularidad durante todo el año. Y ellos fueron los que me motivaron y, bueno, pues ahí que me lancé.
¿Y no te arrepientes, me imagino?
No, por supuesto que no. Es un mundo bonito, que hay que trabajar arduo, como en todas partes, pero tiene su recompensa, ¿no?
Oye, la conserva de la anchoa aquí en Cantabria, por supuestísimo que sí. La pregunta, fuera de Cantabria y la conserva en general, ¿tienen buena imagen en la sociedad española? O sea, ¿somos gentes de conserva, de tirar de lata?
Sí, bueno, nosotros concretamente somos semiconserva, no llegamos a hacer conserva más que en el bonito. La anchoa es una semiconserva que cada vez está más instaurada y la gente tiene mayor conocimiento y cultura de la anchoa buena, porque luego hay muchas calidades de anchoas, claro, y muchas procedencias del bocarte y muchas formas de elaborar, tanto aquí en Cantabria o en el País Vasco como fuera, Y bueno, esto es como los vinos y el jamón, que hay muchas calidades, ¿no?
También, también.
Y cada vez es más conocida y hay más conocimiento de lo que es una buena anchoa, y una buena limpieza y un buen salazón.
Bueno, pues esta de Reina del Cantábrico tiene que estar fenomenal porque, insisto, ha sido la ganadora de la cata de este año en la Feria de la Anchoa de Santoña, que es un marchamo que seguramente luciréis con orgullo y satisfacción a lo largo de este próximo año, y seguro, como decías tú, que se va a notar luego eso en las ventas. Oye, ¿con qué vinito te tomarías tú ahora, si estuviéramos aquí, Alvarito, tú y yo, una latita de las vuestras? ¿Con un blanquito? Oh, pues
con un Ribera de la Son de aquí de Cantabria. No. Un Riberita de la Son es magnífico. Pues, para acompañar.
Pues lo tomaremos de forma virtual de momento, Maite. Gracias por este ratito en Los Platos Hablan y enhorabuena por el premio conseguido para Reina del Cantábrico. Gracias. Bueno, la verdad, Álvaro, es que cada vez que... mira, yo, la verdad, soy más de acompañar la anchoa con Gilda. No igual de tomar un plato completo de anchoas solas. Pero si esa, lo fundamental es que esté bien limpia, ¿eh? Porque como te metas una gilda en la boca, una anchoita, y empiezas ahí a notarle las barbillas y tal, ya te fastidia el bocado.
Sí, sobre todo eso, ¿no? Yo creo que más que el tamaño, muchas veces, ¿no? Que vemos alguna anchoa y decimos, oye, el tamaño, no, lo más importante es que esté bien limpia, ¿no? Y ese punto, vamos a decir, de frescura, ¿no? Es lo más importante que yo podría resaltar casi de una anchoa para que nos guste y para que nos quedemos con ese sabor de boca, ¿no? Esa anchoa, cuando está bien limpia, está bien fresca, la metes en la boca y casi se te derrite, ¿no? Que sea, que esté durita, pero a la vez blanda en boca y que sea fácil de tomar.
Sí, sí, fíjate que yo ahí estoy contigo. Yo, efectivamente, hoy un buen tamaño siempre se agradece, pero en alguna ocasión cuando hemos abierto alguna latita de aquí y la anchoa es un poquito más pequeña, pues pones dos y no pasa nada, ¿no? Y ya consigues esa carne que te gusta masticar, pero insisto, como tenga un pelillo, como tenga una barba, te fastidia el bocado, y esto se mira mucho en este tipo de concursos. Por eso esta Reina del Cantábrico se ha hecho con el galardón este año. Bueno, de un premiado a otro, porque otro buen amigo de Los Platos Hablan, al que ya hemos saludado en más de una ocasión, se ha venido también con un par de premios estrenado este mes de mayo en los World Room Awards 2023. Entre otros, se ha llevado el del mejor ron botánico. Ahí es nada para un ron elaborado aquí. Óscar Solana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Yo no sé si sorprendido o no, o tú sabías que ese ron botánico que en una ocasión nos presentaste, me acuerdo, en una comida aquí en la Escuela de Hostelería, en la Asociación de Hosteleros de Cantabria, iba a ser merecedor de un premio, de un reconocimiento como este.
Bueno, pues la verdad que no me lo esperaba, porque lo haces desde el corazón, es un niño salido de ti, es tu hijito. Está hecho con mucho cariño, está hecho con una forma un poquito diferente, buscando un punto distinto a la hora de elaborar un ron, pero no me esperaba que iba a estar seleccionado y que iba a ganar como mejor ron botánico a nivel global dentro de los World Root Awards, ¿no? O sea que sorpresa maravillosa, ¿no?
Oye, seguro que cuando lo dices, ¿no? Un premio al ron, ¿en dónde? ¿En Cantabria? ¿Pero cómo es esto? Todavía habrá gente que no termine de encajarlo.
Eso es. Bueno, lo que he hecho es algo totalmente distinto. He elaborado un ron, pero no he perdido nunca mi parte, que es el vermú. He empezado por el vermú y he elaborado un ron que parte de ese vermú de alguna manera.
Vamos a explicar esto con calma, porque ¿cómo por parte del vermú llegas a elaborar un ron botánico que consigue este premio, que tiene la leche de mérito, aunque no parezca?
Bueno, aquí lo que he querido hacer es eso, no perder la referencia del vermú. Por eso lo que he cogido es, bueno, pues la base de un ron, que sería esa melaza de caña de azúcar. Lo que he traído es traerme una melaza de caña de azúcar de Panamá, que la he traído aquí. Y aquí lo que he hecho es un aguardiente donde le añado ajenjo. El ajenjo es la planta fundamental con la que se hace el vermú. A partir de esa maceración de ajenjo y melaza, lo que he hecho es destilar y envejecer en barricas de roble durante un año ese aguardiente, pero las barricas las había tenido 2 meses primero con mi vermú rojo. Uh-huh. Retiro el vermú y reposa el aguardiente con ajenjo y melaza durante un año. Y el resultado es un ron con muchas notas a madera, es un roble nuevo, poroso, que transmite la madera, y que tiene esa parte un poquito de del vermú, ¿no? Que le da ese juego en el que es un ron para tomar solo, es un ron para degustar y, bueno, algo diferente.
Sí, eso te iba a decir, Óscar, porque yo me acuerdo cuando lo probamos, insisto, ahí en hostelería, veníamos y dijo, este es un ron para disfrutar solo, ¿no? Parece, oye, el que quiera acompañarlo seguramente, pues que lo acompañe con lo que quiera. Pero como que daría pena, y valga la expresión, estropearlo con otra cosa.
Eso es. Tiene dos partes. Yo creo que hay una parte que es disfrutarlo solo. Al final de una comida, inclusive con un poquito de unos trocitos de chocolate amargo, y vas comiendo un poquito de chocolate y bebiendo el ron, o en coctelería, una variación de un whisky sour, hacer un ron sour, donde meteríamos ese ron con limón, un poquito de azúcar, un puntito de clara de huevo hecho en coctelera, y nos queda un trago cremoso con muchas notas a madera, muy diferente, puede parecer un whisky en boca, y eso es lo que hace que bueno, que sea un ron distinto y que lo hayan considerado, pues, fíjate, mejor ron botánico.
Sí, sí, una barbaridad, por eso digo que parece una cosa menor, pero no sabes, Alvarito, lo rico que es este ron, ¿eh? Y lo diferente que es. O sea, cuando lo pruebas no te imaginas lo que te vas a encontrar. Óscar, ¿es fácil de encontrar el ron en sí? O sea, ya, mira, Alvarito está en Vitoria, si le digo vete y pídelo porque lo vas a... ¿Es fácil?
Bueno, no, de momento volvemos otra vez a entrar en otra...
En otra dimensión.
En otra dimensión, que es la de la distribución, que a veces es más complicado de lo que queremos. Sí que es fácil, lo vamos a encontrar, está ya elaborado en nada, en unos días va a estar abierta una página que es oscarsolana.es, que va a ser la tienda online, donde a partir de ahí, pues bueno, llega a cualquier sitio. Y luego sí que, bueno, pues estamos en hablando, pues bueno, con Corte Inglés Gourmet, con distintas entidades, con distintas empresas colaboradoras conmigo, como Diferente, como Único Alimentación, etcétera, que, bueno, que lo tendrán. Y si no, eso, oscarsolana.es, y ahí lo encontramos seguro.
La mejor manera a veces para hacerse con un producto de estas características, porque en esta ocasión el propietario, el elaborador que eres tú, lo vigila desde que lo embotella hasta que prácticamente le llega al consumidor, que a veces en el camino se pierden detalles. Oye, bueno, tengo que darte también la enhorabuena, no solo por este premio, porque también te han nombrado mejor barman del año. Con lo cual, chico, ahí en la Solía, la coctelería, una de las referencias de no solo ya de Cantabria solo, sino del norte de España, imagino que lo has podido celebrar con un buen cóctel.
Hombre, claro. Recibir este segundo premio ha sido como... Este sí que no me lo esperaba, aunque, bueno, viene un poco por toda la bueno, digamos,
la trayectoria, yo creo, ¿no? Sí.
Al final, muchas cosas, al final... el otro día hacía esa visión, es decir, anda, fíjate, mejor barman 2023 a nivel internacional, y dices, joder, ¿qué he hecho yo desde el año, no? Y bueno, cuando te paras un poco a verlo, dices, bueno, realmente 4 veces campeón de España, 2 veces campeón de Cantabria, mejor gin tonic del mundo, finalista en el campeonato del mundo de patatas bravas, finalista en un montón de campeonatos a nivel nacional e internacional, hace que el currículum realmente... Bueno, pues sea interesante, sobre todo para poder tener fuerzas a trabajar cada vez con más ganas, más fuerte y creando más cosas.
Y para demostrar, Óscar, intuyo yo también que al final esta es una profesión como cualquier otra en la que si tú pones cariño, te esfuerzas, te formas, puedes llegar hasta donde quieras.
Evidentemente, siempre, como en todas las carreras, son carreras de fondo. Llegar y meterte en la cocina y hacer un plato está muy bien. Pero que tengas una trayectoria de un montón de años haciendo buenos platos es lo que te diferencia. Pero y al final la constancia, el trabajo, la formación, yo creo que es lo que hace que al final, pues bueno, pues estos premios lleguen de una de otra manera. Y el orgullo también, ¿no? De ya no por mí, sobre todo mi equipo que estamos detrás, y una provincia como Cantabria, a la que siempre defiendo y que adoro, y que podamos meter este nombre de Cantabria a través del mundo, pues es interesante, ¿no?
Pues como decía Óscar, desde Liaño, fijaros, en Cantabria, llevar el nombre de la región a lo más alto en cantidad de galardones en esta última ocasión en los World Ram Awards. Óscar, gracias por una vez más por estar en Los Platos Hablan, y sobre todo de corazón, enhorabuena por lo conseguido hasta ahora.
Gracias a vosotros por haceros eco, por darle voz. Y nada, seguimos a tope desde la Solía y desde Óscar para seguir dando lo mejor.
Y seguiremos siguiéndote la pista, porque seguro que nos vas a sorprender con cosas distintas y agradables en más de una ocasión. Bueno, estamos a puntito de llegar a menos 10, ya sabes, como siempre, recogemos ahora a los rezagados de Herrera y seguimos hablando de asuntos gastronómicos en Los Platos Hablan.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Atención Santander, llega por primera vez Criaturas Jurásicas, mucho más que una exposición. Dinosaurios animatrónicos a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Criaturas Jurásicas, exposición instalada en el Palacio de Exposiciones y Congresos los días 13 y 14 de mayo, dos únicos días. Venta de entradas en taquilla y en criaturasjurásicas.com. ¡Que comience la aventura!
Super liquidación total y urgente de muebles. En Carlos Uriarte Mobiliario liquidamos urgentemente por traslado 3.000 metros cuadrados de exposiciones. Sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles, todas las exposiciones a precios de super liquidación total. Carlos Uriarte Mobiliario, El Campón, Peña Castillo. Síguenos en Instagram, Carlos Uriarte Muebles. Y consulta la información en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, la super liquidación de muebles de verdad.
La verdad es que esto de tener un supermercado Unide cerca de casa está lleno de ventajas. Gastas cero en transporte, te llevas lo necesario, tienen productos de aquí y además artículos de la marca Unide buenísimos. Y es que no hay nada como tener un supermercado Unide cerca de casa. Unide. Tu ahorro cuanto más cerca, mejor.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
En Los Platos Hablan, 9 minutitos para llegar a las 2, recogidos ya y sentados a esta mesa los rezagados de Herrera, después de, bueno, pues oye, poder saludar a dos personas premiadas, cada uno en lo suyo. Siempre es un orgullo el saber que hay aquí compatriotas, como dijo aquel, que hacen las cosas bien. Oye, tienes que, de verdad, Alvarito, tú que eres de ron, probar el ron de este hombre, porque te va a sorprender, o sea, no, con una cata ciegas. Yo creo que hasta costaría decir, oye, ¿esto es ron o qué es esto?
Sí, mira, me lo estoy imaginando ahora mismo. Sabes que a mí el ron, además así con melaza que tenga y me gusta meterlo al congelador, alguna vez creo que hemos hablado de algunos rones, y bien fresquito, en un vaso de chupito, congelado también, tomártelo poco a poco. Y estaba pensando ahora mismo, mirando allá a la bahía del Sardinero.
Sí, puede ser una buena opción esa, sí. Muy dura, una opción dura, pero, pero interesante.
Dura y tranquilamente puede ser un buen proyecto para este verano.
Bueno, oye, y si no es este ron de Óscar Solana, que insisto, merece la pena. Mira, este es, además está embotellado de una forma muy elegante, puede ser un buen regalo para todo aquel que quiera tener un detalle con quien sea, por la razón que sea, que hay veces que no, hombre, hace falta tener una excusa.
Hasta para el Día de la Madre hubiera sido un buen regalo.
Hasta si para el Día de la Madre, sí señor. Si hay algún rezagado, puede intentarlo, porque es un regalo, una botella muy muy bonita, insisto, y luego la calidad del producto merece la pena ya como regalo. Bueno, dicho esto, vamos con nuestros vinitos de esta semana. ¿Qué me propones en este lunes?
Pues mira, yo creía que me ibas a proponer tú, porque te he visto que has colgado varias fotos de algún albariño.
Bueno, a ver, yo he hecho honor a la familia con ese Santiago Ruiz de las Rías Baixas, que es un blanco espectacular. Y mira, pues ya si surge y me das la oportunidad, pues es un vino que recomiendo muy mucho. Es un vino de estos de trago largo, porque tiene su cuerpo, tiene su aquel.
Para comer, vamos a decir, sí, que sí. Es un albariño para comer.
Sí, necesita ir acompañado de alguna cosita, porque no es un vino ligero, pero es un vino muy agradable, de los que se termina y no te sientes lleno, sino, bueno, ¿por qué no abrimos otra? Sería el comentario. Eso sí, es un vinito ya que supera los 10-12 euros. No te sé decir el precio exacto, pero para ser un blanco, pues bueno, tiene un precio. Bueno, los vinos gallegos, por lo general, son vinos que normalmente superan los 12-13 euritos, y este está en ese rango. Pero el Santiago Ruiz, que además, si vas de mi parte, te hacen descuento. O sea que, ¿qué más tenemos esta semana?
Pues mira, yo te he querido recomendar un vino blanco y un vino tinto. Esta semana nos hemos ido a la zona de Manchuela para el vino tinto, uh-huh. el Clos Lohen, que es elaborado con la variedad de uva Bobal, una variedad de uva un poquito pues distinta, ¿no?, de la bodega Ponce. Es un vino muy fácil de beber. Se le nota mucho la mineralidad. Si queremos probar algún vino cuando hablamos que sepa un poquito pues esos toques minerales, este podría ser uno de ellos. Uh-huh. Es un vino que tiene un color cereza y un borde granate muy atractivo. Predomina también, vamos a notarlo detrás de la mineralidad, ahí en nariz vamos a notar la fruta madura, nada de fruta fresca, fruta madura, hierbas, toques especiales, bueno, es un vino que nariz es un poquito complejo, y en boca es un vino que a mí me gusta porque, bueno, pues aparte de tomarte algo de la zona de Manchuela, de esta denominación de origen, en boca es muy equilibrado, también es muy especiado, con muy buena acidez, es un vino que además ronda los 12 euros, y bueno, pues si queremos probar una variedad de uva distinta y salir un poco de alguna vez que hemos hablado de la Tempranillo de Rioja y Rioja Alavesa, o de la Tinta del País, que le llaman así en Ribera de Duero, a la misma Tempranillo, irte a una Bobal puede ser algo distinto, y para probar, yo creo que sería una buena recomendación.
Bueno, fíjate esto que sí estamos...
Sí, te lo recomendaría con cosas, como tú has dicho, el Santiago Ruiz, ese también es un vino que es para tomarlo con sentado y con una comida contundente. Vamos a, sí. No podemos, con unas anchoas igual nos quedaríamos un poquito cortos.
Hay que meterle un platito más potente.
Sí, un platito un poquito más potente.
Va, estamos hablando, fijaros, de un vino que muchas veces hablamos de las cosas ricas que se están haciendo por todos los sitios, de la zona de, será de Albacete, Cuenca, sí. No sé dónde estará la bodega, eso, pero en sí, esa zona, ¿no?
Sí, eso es, la zona de Manchuela, más o menos coge esos pueblos, esas regiones, ¿no? Esas comunidades como son Albacete. Esa zona. Bueno. Donde el calor en verano
sí, se nota aprieta también mucho, en la uva, claro. Aprieta eso mucho. Es. Bueno, ¿y el blanco cuál sería?
Ojo Plato se llama.
Ojo Plato.
Fíjate, Ojo Plato. Miras ahí la foto, están ya las dos fotos en el Facebook de Los Platos Hablan. Uh-huh. Es un verdejo muy rico, es un verdejo que calidad-precio está muy bien porque ronda los 6 euritos en tiendas especializadas. Es un, sobre todo, me gustó porque como muchas veces hemos hablado de las diferentes etiquetas, de los diferentes nombres, pues bueno, pues cuando lo vi para comprar y para probar, pues me llamó la atención. Lo primero me llamó la atención pues el nombre, ¿no? Y la etiqueta que tiene. Es un vino que, bueno, la variedad verdejo se nota, es un vino que salen esos aromas de la variedad de uva, como es el hinojo, como la hierba recién cortada, ese toque de manzana, menta, eucalipto, ¿no? Es un vino que va a sacar esos aromas, pero sobre todo en boca. Es un vino muy fresco, muy afrutado, con un final, vamos a decir, amargo y largo. Y bueno, pues sobre todo es un vino que este sí que para un aperitivo, con unas buenas gildas, con una buena anchoa, con un poquito de salmón o con la típica banderilla del huevo con la mayonesa, sí, podría todo ser bien. Todo un lujo para tomarlo ahora.
Qué rico, que por cierto he leído un reportaje este fin de semana sobre dónde encontrar ese pincho que todavía se sigue preparando en muchos bares, pero que otros han denostado porque, bueno, pues decían que era un vino excesivamente, que era un vino, un pincho, perdón, de los de antes, una tapa de las de antes.
Sí, pero bueno, vamos a decir que en muchos sitios, por ejemplo en Bilbao, es un pincho muy típico, sí, y señor. Que lo vemos en muchísimas barras en Bilbao de los restaurantes y de bares clásicos y modernos que tienen pues ese huevo con la mayonesa. A mí me gustan algunos que le meten la punta de espárrago o una yema de espárrago porque le da un toque más, vamos a decir, de frescor, ¿no? Que con la mayonesa y con la aceituna le va muy bien, ¿no? Pero bueno, el otro lo vemos con la gamba, sí, pero bueno, y a mí con la puntita esa de espárrago, y ahora que estamos en temporada, pues puede ser todo un pincho de campeonato.
Sí, señor, y una tapa muy fácil de preparar en casa, y con la que vas a quedar muy bien si tienes en algún momento este verano alguna comida de amigos o de familia, porque, insisto, es una tapa muy sencillita de preparar, que no es frecuente ver en muchos bares, porque no lo es, quizá los que tengan más solera sí, pero no es muy frecuente verla, y sin embargo va a gustarle a prácticamente todo el mundo, y en esta época del año con estos calores, bueno, pues es una tapa fresquita que va a entrar fenomenalmente bien. Querido Alvarito, que tengas buena semana, ¿eh?
Igualmente, un abrazo.
Aprovecha a probar cosas nuevas.
Sí, no te preocupes.
Estamos llegando a las 2 de la tarde, estamos en Mediodía Cope. Ahora ya sabes que este ratito gastronómico lo vas a poder volver a recuperar a través de nuestra web, losplatoshablan.com, también en cope.es/Cantabria y en Los Platos Hablan, porque ahora en Mediodía seguimos repasando la actualidad. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.